Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11 y 11, 10 y 11 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego y nos vamos a ir con urgencia hasta la zona mixta del Rose Bowl en Pasadena, donde, como saben, el Atlético de Madrid acaba de perder 4-0 contra el Paris Saint-Germain en el debut del Mundial de Clubes. Tiene a Antoñito Ruiz a protagonista. Antoñito.
Sí, urgentemente, Joseba, y gracias a Coque, el capitán, porque no es momento fácil para hablar de este partido, Coque. 4-0 es demasiado castigo, ¿no? Ha sido muy duro.
Sí, yo creo que ha sido demasiado. Yo creo que el equipo obviamente entró bien al partido, luego se dominaron ellos todo, pues sabemos el nivel que tienen, cómo juegan, lo dinámicos que son con el balón, cómo rompen las espaldas. Y bueno, yo creo que cuando tuvimos la ocasión de Antoine, que le paró el portero, nos hizo mucho daño en esa misma jugada que nos hicieron en el segundo. Y bueno, luego el equipo lo intentó desde el segundo tiempo, fue adelante, marcamos un gol, nos anularon, luego vino la expulsión y luego todo cuesta más, ¿no? Y sí que es cierto que es demasiado castigo esos dos últimos goles.
Pero el equipo le costó entrar, ¿no? Creo que entró un poco frío también, que el Paris Saint-Germain es el campeón de Europa, que no es un equipo cualquiera.
Bueno, frío, yo creo los primeros, yo creo 5 minutos el equipo entró bien, luego ellos dominaron todo el partido, la realidad, pues sabemos como te he dicho, el nivel que tienen, cómo juegan, el dinamismo que tienen todo estudiado y bueno, es un grandísimo equipo, por eso los campeones.
Un gol anulado, un gol de Sorlo ahí en línea de gol que podía haber cambiado el signo, no sé cómo lo viste.
Bueno, estos partidos son, sobre todo este tipo de torneos, marcan los detalles, los pequeños detalles, ¿no? Que entre o no el balón, y tenemos que estar enchufados y pensando en eso, ¿no? Que cada acción que tengamos de cara a la portería o cada acción que tengamos que defender es la vida para pasar las eliminatorias y bueno, ahora tenemos dos oportunidades para poder pasar, que tenemos que estar centrados ya en Seattle, que tenemos que arrollarles y todos desde ya con la cabeza.
Ahora no se puede fallar.
No se puede fallar, obviamente.
Gracias, Coque. Esas eran las palabras del capitán. Que estaba, bueno, con la carita de un 4-0 y con la película del partido, Joseba, que ha sido la primera parte entregada. El Atleti no ha puesto resistencia a la superioridad del PSG y luego con toda la circunstancia, la expulsión del Anglés, el gol anulado. Bueno, yo creo que el Atleti en la segunda parte sí ha tenido opción de hacer algo más o de acercarse en el marcador, pero ya los últimos dos goles con un jugador menos ya sobraba.
Muy bien, pues gracias, Antoñito. Volveremos en cuanto haya más protagonistas a esa zona mixta.
Estaremos aquí vendrá pronto otro, ¿vale? Yo te pido
muy bien, vale, cuando quieras. En el Rose Bowl Pasadena, en Los Ángeles, donde ha debutado el Atlético de Madrid, en la primera jornada de este Mundial de Clubes, de esta nueva competición que nos va a tener entretenidos y viendo fútbol, esperemos que buen fútbol, pues durante un mes, ni más ni menos. PSG 4, Atlético Madrid 0 ha sido el último partido disputado hasta el momento. Antes han jugado esta misma tarde el Bayern de Múnich 10, Oakland City 0, 10-0. Y de madrugada, a las 2 de la madrugada, se ha jugado el Al Ahly 0, Inter de Miami 0. A las 12 de la noche, dentro de 45 minutos, empieza el último partido del día, que será el Palmeiras-Oporto. Y mañana, desde las 4 de la mañana, hora nuestra, Botafogo-Seattle Sanders. A las 9 de la noche, Chelsea-Los Ángeles. Y a las 12 de la noche, Boca Juniors-Benfica. Esa es la cartelera que tenemos para este lunes. En el playoff, hablamos del fútbol patrio. En el playoff de ascenso a Primera División, ida de la final, Mirandés 1, Oviedo 0, gracias a un gol de Alberto Reina, nada más arrancar el partido. El Mirandés se marcha con ventaja a la vuelta en un partido en el que Raúl Fernández le parte un penalti al obetense Santiago Colombato en el minuto 85. Faltaban 5 para que terminara el encuentro. La vuelta, y por lo tanto conoceremos el nuevo equipo de Primera División, será a partir de las 9 de la noche del próximo sábado en el Carlos Tartiere de Oviedo. En el fútbol internacional destacamos además que Gennaro Gattuso ya es oficialmente nuevo seleccionador italiano. Y al margen del fútbol, en la Liga ACB semifinales habrá cuarto partido entre Unicaja y Real Madrid, porque Unicaja ha ganado 86-84 al conjunto blanco en el tercer partido. El cuarto partido el martes a las 9 y cuarto de la noche. Recordamos que en el otro lado del cuadro, ayer ya se clasificó el Valencia después de ganar el tercer partido al Club Baloncesto Canarias. Esta tarde noche se ha disputado el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, en el que ha ganado George Russell, el piloto de Mercedes, por delante de Max Verstappen y de Antonelli. Los nuestros bien, porque Alonso ha terminado en el séptimo puesto y Carlos Sainz ha sido décimo, salía decimosexto el madrileño. En ciclismo, Tadej Pogačar se ha llevado la general final del Criterium Dauphiné por delante de Jonas Vingegaard. La victoria en la última etapa ha sido para el francés, el jovencísimo francés de 21 años, Lenny Martínez. Y en atletismo, cuidado con esto, porque suma y sigue y vamos a ver dónde está el freno. Armand Duplantis, Mondo Duplantis, ha batido por duodécima vez, 12 veces ya, el récord del mundo de salto con pértiga. La nueva marca además lo ha conseguido en su país, que era uno de sus grandes sueños, en el meeting de la Diamond League en Estocolmo. Ha saltado 6 metros y 28 centímetros. Y estamos hablando de un chico que tiene 25 años, creo, y que por lo tanto tiene todavía la capacidad de progresar. Ya veremos hasta dónde. Pedrito, tú que controlas el atletismo, Mañana en el kilómetro 42 no vamos a hablar de esto, pero podemos estar hablando de uno de los... del mejor atleta de la historia. 12 récords del mundo y ya veremos hasta dónde llega.
Desde luego del mejor atleta de la actualidad, del que más pendiente está la gente, porque además es una prueba espectacular. Es que la práctica es lo que tiene, que tú cuando ves a un chico de esto moverse sobre el listón es increíble lo que hace, ni este chico más todavía. Pero claro, el mejor de la historia... chico, él tiene una prueba en la que solamente puede ganar una medalla de oro, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. No puede ser Jesse Owens o Carl Lewis, que gana 4 medallas de oro.
Claro.
Porque
un pertiguista solo salta y ya está.
Lo único que podría hacer es
decatlón. Y no hay relevos ni cosas así.
Claro. Entonces, claro, pero desde luego este chico está haciendo algo increíble porque es una prueba que ya estaba muy arriba el listón. Y llevarlo a 6.28, ¿tú sabes lo que es eso?
Es que eso es lo que iba a decir, que la gente, la que esté interesada, que recapacite y que piense, que empiece a poner en una pared que tenga enfrente un metro, dos, tres, cuatro, cinco, seis y luego 28 centímetros más. Es una barbaridad.
Sí. ¿Cómo se llama la tabla esa que utilizan en el atletismo para valorar los récords? En esa tabla, los 6.28 de Duplantis... están arriba del todo.
Seguro que sí, seguro.
Arriba del todo.
Y insisto que todavía tiene margen de progresión muy importante, ¿eh? Sí, porque además este va centímetro a centímetro, poco a poco, y sigue batiendo.
Sí, lo hace poco a poco porque es dinero para la buchaca, pero hay algunos saltos que parece que le sobran como 10 o 15 centímetros.
Sí, en fin, Mondo Duplantis, uno de los grandes protagonistas en la jornada de hoy. Volvemos hasta Los Ángeles, hasta Pasadena, porque en la cabina de la retransmisión de la cadena COPE está Carlos Sáez. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para mí, buenas noches para ti, perdona.
Ha sido un poco descorazonador el comienzo del Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, yo creo que además se ha puesto todo muy en contra desde el principio porque se ha visto que el PSG... Quedaba la duda, ¿no, Joseba, de saber si al PSG la Champions le iba a quitar un poco las ganas de competir y el hambre, y se ha visto desde el principio que evidentemente el equipo de Luis Enrique, que ha venido a por todas, con ese gol de Fabián en la primera parte de nada más arrancar, que ha sido un golazo, certificando su gran primera parte, y luego a partir de ahí Vitinha se ha hecho con el control del partido, 2-0. Cierto es que decía Coque antes que se pudo meter el conjunto rojiblanco antes de ese gol con la jugada de Griezmann. No tuvo suerte el Atlético de Madrid, que yo creo que en los momentos puntuales, Joseba, tampoco ha tenido suerte. Ese gol anulado, la expulsión, incluso el bochorno del penalti al final ya con 4-0, ha sido un poco todo tremendo, un arbitraje que no ha ayudado mucho, es cierto, yo creo que no ha sido responsable de la derrota, pero sí que en las decisiones puntuales ha tenido un poco que ver con el enfado del conjunto rojiblanco, pero el PSG, Joseba, yo creo que ha demostrado aquí que ha venido a ganar esto y a intentar sumar ese doblete que sería mágico para ellos de Champions y Mundial de Clubes.
Sí, señor. Está Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gato?
No, maravilloso.
Decepcionado.
El arranque ha sido tremendo, sí.
Es que era una competición nueva a la que el Atlético de Madrid pues acudía con mucha ilusión, sí. Evidentemente, porque el final de la temporada para el Atlético de Madrid ha sido muy plácido, habiendo conseguido ya el objetivo de meterse en la Champions, y parecía que iba a llegar pues en buen estado de forma, pero la primera parte ha demostrado que está muy lejos del PSG.
Sí, yo creo que en el fondo son dos mundos, ¿no? En la inercia en la que llega el PSG, a pesar de que haya ganado y a lo mejor te pueda relajar, pero yo creo que es una clara radiografía de cómo están los dos equipos, ¿no? Cómo llega uno y otro. Evidentemente el Atlético de Madrid llega muy obligado, porque si le ha puesto tanta ilusión y tanta fe, que no fichajes en este proyecto de mundialito, pues hombre, esperas algo más, ¿no? Es evidente que hay una diferencia abismal entre el juego, propuesta, actitud de uno y de otro.
Espera un segundo, Gato, que nos pide paso Antoñito desde la zona.
Sí, y el paso es urgente con Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Jan, 4-0 suena duro.
Suena duro y es duro, así que... complicado, un partido difícil contra un gran equipo que está en una forma espectacular, pero un resultado muy elevado, pero así es, el partido ha acabado, nos quedan dos partidos en grupo donde tenemos que ser mucho mejor.
En la segunda parte el equipo ha tenido un poquito más de opción, porque en la primera era un dominio absoluto del rival, ¿no? En la segunda parte el gol anulado, todo lo que ha pasado con el árbitro, se estaba quejando también algún compañero tuyo del árbitro.
Sí, bueno, después de 4-0 quejarse mucho no vale, pero sí que es verdad que en momentos claves a lo mejor alguna decisión sí iría a nuestro lado, que he escuchado que de 7 faltas han sido 7 amarillas o no sé qué. Es complicado jugar así, y más contra un equipo de velocidad como es París, que luego no puedes cortar más alguna jugada. y nada, desde el inicio nada ha ido a nuestro favor, pero como he dicho, después de 4-0 hay que felicitar al rival, lo han hecho un gran partido, han presionado todo el partido y la verdad que han merecido ganar y nada, nosotros tenemos que hacerlo mucho mejor.
Este partido se podía perder, ya acabó, quedan dos que no se puede fallar.
Sí, bueno, ni este se ha podido perder, nunca se puede perder, pero sí quedan dos partidos donde, he dicho, tenemos que hacerlo mejor, conseguir los puntos para poder pasar a los octavos. Así que tenemos que levantarlos porque perder 4-0 no es fácil de aceptar, pero hay que hacerlo mejor, lo podemos hacer y estoy seguro que el equipo va a responder.
Gracias, Jan Oblak. Habla claro siempre, Jan Oblak.
Muy bien, el portero del Atlético de Madrid. ¿Estabas diciendo, Gatuno?
Sí, bueno, es que al final Oblak un poco apoya esa sensación, ¿no?
Sí,
y escucha, incluso si escuchas a Koke, la radiografía que te hacen es que están viendo, valorando un equipo muy superior enfrente, pero muy superior. Te están diciendo que por actitud, los dinamismos que tienen, bueno, vale, eso lo sabemos y lo hemos visto y lo hemos comprobado porque ha hecho una temporada extraordinaria, pero luego tienes que hacer un poquito de autocrítica, decir en qué has fallado tú, has vuelto a tirar una primera parte. Yo creo que también si le sacas una lectura positiva, es decir, yo no sé, a veces Simeone muchas cosas las hace con intención. Si realmente quiere demostrar que este equipo es deficitario y que le falta meter mano y bisturí y fichajes porque es lo que está arreglando la gente. Hemos llegado al mundialito de clubes con fe, con ilusión, pero con una realidad que al equipo le faltan cosas y eso lo tiene que mejorar y lo tiene que mejorar la directiva. Luego ya te metes en otra dinámica del partido, de la propuesta, de lo que ves, y deja mucho que desear. Es verdad que con ese 2-0, y a pesar de lamentable actuación del árbitro rumano, las ha tenido. O sea, el gol anulado, la de Sol, lo que ha tenido, el estado de Griezmann, es decir, en la miseria, en lo poco que ha ofrecido, ha tenido algo de respuesta, pero luego ya la evidencia es muy, muy, muy clara de que esto tiene que haber un cambio drástico de la dirección, tanto deportiva como de Simeone, que tendrá que intervenir y poner a jugadores, porque yo, por ejemplo, de Griezmann tampoco lo he entendido muy bien hoy, ¿no?
Sí, eso va a ser un tema de debate.
Es una dinámica muy, muy, muy a la baja, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que eso son cosas que hay que corregir.
Gato, sí. Yo digo que escuchando a Oblak, no solamente ya por las palabras del portero del Atlético de Madrid, pero las pocas veces que Oblak tenía que salir antes en los partidos a decir lo que dice, y la cantidad de veces que lo viene haciendo últimamente.
Bueno, y al final,
en los últimos años ha habido muchos partidos donde el Atlético de Madrid ha jugado muy mal y le han metido muchos goles.
Sí, sí, sí.
Y en sus 5 o 6 primeros años en el Atlético de Madrid, Oblak decía esto una vez al año como mucho.
Sí. Y fíjate, Pedro, lo que le tiene que costar al tío que ha conseguido tantos tambores en nuestra liga, ¿no? Es decir, que es un tipo que está acostumbrado a encajar poco y eso le tiene que sentar a mal traer.
Pero ahora, como es capitán y tiene que salir a dar la cara.
Sí, sí, sí.
Y él la da, porque cuando llegan las derrotas, el que siempre habla es Oblak.
Y además, cada vez, yo creo que ya con la experiencia que tiene y los años que lleva, cada vez se muerde menos la lengua, es decir, y denuncia cosas que todo el mundo lo ve y a lo mejor incluso a veces Simeone se queda corto porque él busca el paraguas y defiende lo mejor del equipo. Pero yo creo que Oblak, que encima lo ve ahí y es el encargado de sacar el saco de a veces de goles que le toca, pues lo ve mucho más claro que los demás, ¿no? Yo creo que hay muchas conclusiones que hay que sacar y mucho por hacer, de verdad.
Pues sí. Es un camino largo el que le espera al Atlético de Madrid. Vamos a ver si reconduce un poco la situación, porque lo de hoy ha sido bastante descorazonador, insisto. Gato, feliz semana, gracias.
Abrazo.
Un abrazo. Aquí está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Ya sea, buenas noches.
Y venimos de un Bayern 10 o Clan City 0, que, bueno, me imagino que poco comentario merecerá este partido, ¿no?
Sí, poco comentario. Hombre, sorprende que con 10 goles solo haya habido 5 goleadores, pero es que claro, se han hinchado. Musiala 3 goles, Coman 2, Olise 2, Müller 2, y el único que se lo ha marcado uno ha sido Boy. Sí, el partido ya está. Este es el comentario que podía añadir, porque es que en un 10-0, imagínate.
¿Qué tal Leo Messi esta madrugada en el empate a 0 con el Al-Ahly del Inter de Miami?
La segunda parte fue el mejor, fue el que tiró un poquito del carro de Inter Miami. El partido en general fue malísimo, el ritmo muy bajo. Al-Ahly estuvo bastante mejor en el global del partido, pero en los últimos minutos, cuando se activó Messi, estuvo a punto de darle la victoria a su equipo. Tuvo incluso una jugada en el descuento que tiene un remate que para el portero y va al larguero. Y fue el mejor. Es cierto que está muy lejos del Messi que estamos acostumbrados a ver y que a este ritmo le va a costar mucho.
Véndenos el Palmeiras Oporto de dentro de poco más de media hora.
Pues te lo vendo diciendo que juegan dos españoles, que juega Gabri Veiga y Samu Morodion.
Mira.
Sí, Gabri Veiga, que es llegar y ser titular, y luego por ver también a Rodrigo Mora, que es un chavalín con una pinta tremenda en el Oporto, que al que no lo haya visto creo que le va a gustar, y en Palmeiras un poco lo mismo, pero con Estevao, que va a jugar en el Chelsea, pero juega con Palmeiras este Mundial de Clubes, Mesiño, que le llaman, un jugador muy habilidoso también en banda derecha, rápido, y para el que esté nostálgico y le apetezca ver en la delantera de Palmeiras a Vitor Roque, también le puede echar un
Tigriño.
Vistazo. Tigriño.
Muy bien. ¿Merecerá la pena esperar hasta las 4 de la mañana para verle Botafogo Seattle Sanders?
A ver, tanto como merecer la pena.
Hay que ser muy cafetero, ¿no?
Pero si no tienes sueño ni nada mejor que hacer a las 4 de la mañana, te lo puedes poner. A ver, yo creo que es un partido flojito. Igor Jesús, Cabral y Correa, te diría que son los más destacados de Botafogo. Y luego en Seattle, lo estábamos comentando durante el programa, es que no tiene a nadie conocido, un argentino que se llama De La Vega, un extremo que no está mal. Pero bueno, es lo mejor que te puedo contar de este partido. Pero el Palmeiras-Oporto sí hay que verlo con ganas, porque además es el primer enfrentamiento entre un equipo europeo y un equipo sudamericano. Y quiero ver el nivel y sobre todo también el ritmo que ponen unos y otros.
Y mañana a las 9 de la noche el Chelsea-Los Ángeles. Al Chelsea hay que verlo, por supuesto, a ver en qué estado llega después de haber ganado la Conference League. Y el Boca Juniors-Benfica, que es uno de los partidos más igualados a priori, ¿no? En estos primeros encuentros que estamos viendo.
Sí, sobre todo hay que ver con el cambio de entrenador en Boca Juniors cómo responde el equipo. Para mí es bastante favorito Benfica, pero claro, esto siempre estamos un poco a la expectativa, por eso me apetece ver el partido de ahora de las 12 para ver cómo compiten los sudamericanos y Boca Juniors lo que puede hacer ante un Benfica que ya sabemos que ataca muy bien y que va a ser divertido. Yo, la verdad, que ese también lo voy a ver con ganas.
Muy bien. Feliz semana. Gracias, Villán. Un abrazo.
Igualmente, vamos hablando. Chao.
Hasta luego. Las 11 y 28, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparado Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. El exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha hablado esta tarde. Sigue asegurando que es inocente. Así lo ha dicho a La Sexta, reiterando que dará explicaciones en cuanto sea oportuno.
Voy a luchar por demostrar mi inocencia. Cuando tenga que hablar, hablaré. Os contaré todo, pero dejadme ahora trabajar por luchar por mi inocencia porque soy inocente.
Bueno, como hemos podido comprobar, se le nota nervioso, dubitativo. Y Cerdán ha confirmado de nuevo que mañana entregará su acta de diputado, con lo que dejará de estar aforado. Mientras, el gobierno de Sánchez sigue con el discurso de que su actuación fue ejemplar, tras el informe de la UCO que destrozaba a Cerdán. Hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha defendido a su partido y a Pedro Sánchez diciendo que no todo el mundo en la política tiene la capacidad de pedir perdón.
El señor Sánchez hizo algo inédito en política, que es pedir perdón. Pocas veces en política vemos comportamientos de este tipo en las que el propio presidente del gobierno se somete a todas las preguntas el mismo día que se conoce indicio que pueden apuntar a que este señor estuviera implicado en esta trama de corrupción.
Bueno, y en paralelo, la oposición sigue criticando la postura del gobierno, evidentemente. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de estar al tanto de todos los tejemanejes de Cerdán. Ha sido en un acto en Málaga, con la cúpula del partido en Andalucía, donde le ha dicho el presidente que no tiene escapatoria.
Sánchez tiene que decidir. Sabía todo lo que sucedía en su entorno y, por tanto, tiene que irse como cómplice. Y si mantiene que no sabía nada de todo lo que hacían todos los que robaban, simplemente tiene que irse por mentiroso. Tiene que irse, y yo diría, por cómplice y por mentiroso.
Quedamos a la espera entonces de que en unas horas Santos Cerdán entregue su acta de diputado y también está por ver cómo actuará el gobierno a partir de ahora. El miércoles que viene, por cierto, a Pedro Sánchez no le quedará más remedio que estar presente en la sesión de control al gobierno en el Congreso. Así que coge palomitas porque este serial continúa. Bueno, y seguimos muy pendientes también de la situación en Irán e Israel. A esta hora continúan las ofensivas por parte de ambos bandos y no parece que vayan a terminar. Las cifras de fallecidos siguen sin actualizarse hasta ahora. En estos momentos estarían unas 80 personas fallecidas en el bando iraní y una quincena en el israelí. Lo que sí dicen es que si tú paras, yo paro, pero nadie termina de dar el paso. Todo este conflicto gira en torno al poder nuclear que tiene Irán y que Israel estaría intentando eliminar. Pero ¿cómo de importante o cómo de cuantioso es ese poder nuclear? Nos lo ha contado a COPE el catedrático en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, José María Peredo.
En cuanto a su capacidad nuclear, siempre hay una zona de incertidumbre, de desconocimiento, ¿no? Sí hay que tener claro que el programa se está desarrollando y que el programa nunca se ha dejado de desarrollar, y por eso nuevamente estamos en conversaciones. Es fundamental que ese programa se detenga para que cualquier orden internacional, cualquier orden regional que se recomponga en Oriente Medio no se vea afectado por esa amenaza.
El presidente norteamericano Donald Trump, por cierto, ha asegurado en su red social que la paz llegará pronto y que se están realizando llamadas para solucionar el conflicto. Estamos pendientes también, por cierto, de la cumbre del G7 que empieza mañana en Canadá.
Hoy para mí es un día especial.
Bueno, y el gran Rafael es noticia hoy porque esta noche vuelve a los escenarios. Lo hace en el majestuoso Teatro Romano de Mérida y es el primero de muchos conciertos que marcarán su regreso tras meses de tratamiento por un linfoma cerebral que sufrió el pasado 17 de diciembre. 6 meses después, y a sus 82 años, Rafael va a vivir de nuevo, Joseba, una gran noche.
¿Qué pasará?
82 años y empieza a girar otra vez,
¿eh? Y ahí está, ¿eh? Y después de lo que ha pasado, ¿eh?
Absolutamente incombustible.
Increíble.
Buena semana, Xavi, gracias.
Igualmente, adiós.
Bien, adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
11:33, 10:33 en Canarias. Hemos estado en la costa oeste, en Los Ángeles, en Pasadena, donde volveremos en cualquier momento. Nos vamos hasta la costa este de los Estados Unidos porque en Miami está el Real Madrid. Con el Real Madrid está Miguel Ángel Díez. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal os va por allí?
Bueno, no podemos quejar, lo único que hace bastante calor,
sí,
esta mañana pues ha empezado el equipo a entrenarse, 32 grados de temperatura, y lo peor es la humedad, ¿no? Porque en cuanto sales un poco de algún establecimiento, del hotel, y te echas atrás el aire acondicionado, pues la verdad es que el impacto y la, sobre todo la humedad es terrible.
¿Habéis notado más calor, por ejemplo, que en Madrid antes de marcharos?
Sí, 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 sí. Hace un
más
calor
más que en Madrid. Hoy en Madrid ha pegado una, bueno, en Madrid, en toda España, una torradera.
Tú piensas, Joseba, que cuando miras la temperatura en el teléfono te marca entre 32 y 34 grados en Miami, pero tienes que mirar la sensación térmica siempre. Y la sensación térmica está estos días está cerca de 38, 39, o sea, es difícil. A mí me lo dijo Poli Rincón, que estuvo viviendo aquí un año hace muchos años, y me dijo, es imposible que puedan jugar en Miami a las 3 de la tarde o a las 12 del mediodía en estas fechas. Y van a jugar, pero van a jugar con por encima de 35 grados, seguro, ¿eh?
Joder, pues nada, pues sudar van a sudar de lo lindo. Bueno, algo acostumbrados van a ir porque algo han hecho aquí. Aunque Miguelito, allí se ha reencontrado toda la plantilla, excepto los lesionados, que creo que son más de 30 efectivos los que tiene ahora Xabi Alonso por allí, ¿no?
34 exactamente, toma. Viajaron ayer 31, pero después de jugar con sus respectivas selecciones aquí en el continente americano, Vinicius, Lunin y Güler esperaron a sus compañeros, y ayer cuando llegó el equipo ellos ya estaban en el hotel. Así que tiene a todos, porque al final Alonso ha decidido trabajar con todo el plantel, aunque yo creo que hay jugadores que están descartados para el torneo. Yo sinceramente creo que los dos que hoy no han pisado el césped, Mendy y Hendrik, no van a tener tiempo suficiente para recuperarse, y aunque el Madrid llegara a la final no van a poder participar en el torneo. A partir de aquí pues hay otras 5 incógnitas, porque recuerda que hace poco fueron intervenidos en la rodilla tanto Alaba como Rüdiger, aunque estos junto con Militao y Carvajal prácticamente han completado el entrenamiento. Se supone que estos 4 jugadores sí podrán ir progresivamente participando en el torneo, yo creo que en ningún caso para el primer partido, y luego queda Camavinga, que ha empezado a trabajar por el césped, que ha hecho el calentamiento con sus compañeros, y que es la duda, ¿no? Saber si al final, en el último tramo, podrá ser de la partida en algún partido. Por supuesto que
Miguelito,
están aquí los dos fichajes.
Déjame un segundito, que está pidiendo paso Antoñito desde Los Ángeles.
Sí, Joseba, con el capitán del PSG, Marquinhos, 4-0... Ha sido duro para el Atlético de Madrid, mucha superioridad del Paris Saint-Germain.
Bueno, nosotros tuvimos el control del partido, era esto que queríamos. Sabemos que jugar un juego acá a mediodía, así con el calor que teníamos que controlar este partido.
Sabemos que el equipo de Atlético es un equipo que defiende muy bien, muy difícil. Tuvimos dificultad el otro partido ahí en la Champions. Entonces venimos preparados hoy para tener una buena vigilancia, encima de todo controlar el juego con el balón. Esto que conseguimos hacer fue muy eficaz para nosotros.
Este Paris Saint-Germain parece muy fuerte, es favorito para este torneo.
Bueno, todavía empieza la competición, sabemos que todavía tiene muchas cosas para pasar, pero hoy muestra la gana y lo que queremos, ¿no? La hambre que venimos para la competición, pero el equipo puede pasar de todo. En la Champions empezamos no muy bien, después al final mejoramos y fuimos campeón. Entonces no es nunca el equipo que gana el primer partido, no es nada, tiene que seguir peleando.
Gracias a Marquinhos, Joseba, que ha tenido la gentileza de atendernos en esta zona flash.
Perfecto, gracias Antoñito. Miguel, decías.
Bueno, te decía eso, que también ya están trabajando a las órdenes de Xabi Alonso los dos nuevos fichajes del Real Madrid, Alexander-Arnold y Dinhausen, que yo creo que los dos van a ser titulares el próximo miércoles en el debut aquí en Miami contra el Al Hilal. Y ha hablado para los medios oficiales del club Vinicius, que hace poco se reencontró con Carlo Ancelotti otra vez en la selección brasileña, que sintió un pinchazo en el último partido, pero que ha trabajado con normalidad, y que reitera que este Mundial de Clubes, el primero en la historia, está marcado en rojo para los intereses del vestuario.
Contento y con ganas de ganar este primer Mundial, porque primero la gente nunca se olvida y es el único título que Madrid no tiene, entonces vamos a por ello.
Pues ese es uno de los alicientes que tiene el Real Madrid para conquistar este título. ¿Se nota ya el ambiente futbolístico por Miami, Rubén? Porque ya hemos tenido el debut con el Inter de Miami en la jornada de ayer, esta pasada madrugada con el Al Ahly. Supongo que ya habrá ambiente de Mundial, ¿no?
Sí, hay ambiente, especialmente en el downtown. Es verdad que nosotros, como estamos muy al norte, estamos a unos 130 kilómetros del estadio, aquí se nota menos, zona gringa que decía ayer Nacho García. Pero en la ciudad hay ambiente, Messi, el Real Madrid que ha vendido el estadio entero, o sea, hay muchas ganas de ver al Real Madrid, te diría que de Xabi Alonso, o sea, la gente tiene ganas de saber a qué quiere jugar el Real Madrid de Xabi Alonso, eso de los tres centrales que se hablaba cuando estaba en el Leverkusen, si se va a ver debutar a Hausen y Arnold, como dice Miguelito, incluso la gente dice, ¿cuándo juega River para ver al chico nuevo que tiene el Real Madrid a Mastantuono? Hay un montón de motivos por los que ver partidos de fútbol.
Sí, señor. Pues os dejamos descansar un rato y volvemos en el tertulión. Hasta luego, queridos.
Que vaya. Hasta luego.
Hasta ahora.
Es que nos pide paso nuevamente Antoñito con protagonista importante después del PSG 4 Atlético Madrid 0. Antoñito.
Hola, bueno, pues tenemos a Luis Enrique, que ha ganado 4-0 al Atlético de Madrid, tu equipo. Luis Enrique, muy diferente el resultado al de aquel de la liguilla. No sé si es el resultado tan claro como para lo que ha pasado en el partido o ha sido pelín exagerado.
Bueno, pregunto, ¿eh? No lo sé, la verdad. Tendría que volver a ver el partido para ver realmente, creo que hemos merecido ganar.
El quizás, dominio ha sido claro de él.
Quizás el resultado sea excesivo por... casi es el fútbol, pero han llegado dos goles en los últimos momentos, cuando era un jugador menos. Bueno, al final da igual, son tres puntos y el objetivo sigue siendo el mismo.
Demuestra este Paris Saint-Germain, Luis, que sigue en forma después de ganar la Copa Europa y que es favorito, puede serlo para esta competición.
No tengo ninguna duda. Si, a lo mejor la tenéis vosotros, yo no. Ninguna duda.
Gracias.
Pues no tiene ninguna duda. Gracias, Antoñito, el técnico del Paris Saint-Germain. Volveremos en el tertulión también hasta ese punto. Pero nos vamos a quedar con nuestro fútbol, que tiene que determinar qué tercer equipo, después del Levante y el Elche, asciende a la Primera División. Y eso se decidirá a partir de las 9 de la noche del próximo sábado en el Carlos Tartiere de Oviedo, después de la victoria del Mirandés 1-0 hoy contra el conjunto obetense de Belko Paunovic. Nos vamos hasta Miranda de Ebro, porque ahí está Félix Vargas. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Viendo el desarrollo del partido, me da a mí la sensación de que el Mirandés se va muy contento a Oviedo a jugar el último partido.
Pues no te creas del todo, ¿eh? La ventaja de 2-0 pudo haber estado ahí en una ocasión muy clara de Izeta y un paradón de Aaron Escandel. El Mirandés también ha notado muchísimo, bueno, pues menos de 72 horas de descanso, porque acababa el partido el jueves ante Racing de Santander, casi ya a las 12 de la noche, y hoy ha tenido que volver a jugar. El Oviedo tenía 24 horas de ventaja y ya tengo que volver a jugar. Y además el Mirandés se ha notado hoy que no ha pegado ese arreón. Ha tenido unos minutos en la segunda mitad, pero no ha tenido ese arreón habitual que suele hacer en las segundas partes. Hay jugadores que se les notaba justos físicamente, Reina, Gorrochategui, sobre todo pues el centro del campo, ¿no? Que el Mirandés juega con tres. y ahí se ha notado, se ha visto que también el Real Oviedo ha cambiado un buen equipo, ha cambiado el sistema, lo ha variado Paunovic, ha puesto, bueno, pues al igual que el Mirandés, una defensa de cinco, y bueno, pues se han visto muchos duelos individuales en todo el campo. Ese penalti final también, parado por Raúl Fernández, David al Mirandés, le vale el empate, vamos a agarrarnos a ello, pero bueno, el Oviedo era el favorito y bueno, pues se lleva buen resultado de Anduba, según también aficionados del Oviedo.
Pues a ver si piensa lo mismo desde Oviedo, Pablo Acebo. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
Vosotros pues... os acordáis del penalti que ha fallado Colombato, que ha parado, sí. Raúl, y dices, este resultado no puede ser bueno.
Claro, mira, escuchando a Paunovic al final del partido, la sensación es que en el partido pasó lo que quería Paunovic, es decir, pocas cosas, porque ha habido pocas de los dos en...
Pues nos hemos quedado con las ganas de saber qué es lo que piensa en Oviedo y qué es lo que piensa Veljko Paunovic. Félix, gracias, un abrazo, que vaya bien.
Vale, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Si podemos recuperar la conexión con Pablo Acebo, pues lo recuperamos. Y si no... Sí, ¿estás por ahí,
¿Hola?
Pablo? Sí, ahora, Pablo, dale.
Estoy.
Dale.
No, te decía eso, que hoy el Oviedo ha evitado que sea un ciclón el Mirandés, que es lo que quería Paunovic, ¿no? Es decir, portería cero, que haya pocas ocasiones de gol. Yo creo que eso lo ha conseguido y el resultado es lo que más descontento le deja por el penalti de Colombato. El penalti de Colombato hubiera sido un empate, que hubiera sido un resultado fantástico, pero aún así ha insistido mucho en lo que yo creo que piensa todo el mundo en Oviedo, ¿no? Que la historia es ganar, ganar en tu casa, y que si en julio te dicen que tienes que ganar al Mirandés en tu casa en el último partido para subir a Primera División, es una buena noticia. Así que ya la gente más pensando en lo próximo que lo que ha pasado hoy en Andúa.
Muy bien. Buen viaje. Gracias, Pablo. Que vaya bien. Hasta luego.
Gracias. Un abrazo.
Dejamos el fútbol. Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Ha ganado George Russell. Ha sido séptimo Fernando Alonso y décimo Carlos Sainz.
La verdad que no ha sido un fin de semana que hemos dejado escapar muchos puntos. Ayer, como he dicho, mala suerte. Y luego lo de hoy, obviamente tampoco es que hayamos dejado escapar tantísimos puntos por culpa de tener que ir salvando tanto los frenos y el motor. Pero es que como piloto es frustrante. Tú sales a una carrera queriendo correr la carrera y la verdad que hoy no he podido correr la carrera. He tenido que ir todas las vueltas levantando mucho el acelerador.
Esa es la valoración que ha hecho Carlos Sainz. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Viniendo de donde venimos, si han puntuado los dos, no podemos decir que ha sido un mal Gran Premio.
No, el Gran Premio ha sido estupendo. Ha terminado séptimo Fernando Alonso y décimo Carlos Sainz. De momento, porque hay muchas investigaciones en liza, ahora mismo están investigando a Antonelli, al propio Sainz, a Ocon, Leclerc, Gasly, Stroll y Piastri por haber adelantado bajo el régimen de coche de seguridad. La última vez que se hizo algo así, lo han hecho después de cruzar la meta. La última vez que se hizo algo así... dijeron en Azerbaiyán que a la próxima habría fuertes sanciones. ¿Por qué? Porque con el régimen de coche de seguridad un poco es exceso de precaución, pero aunque tú cruces la meta, como se tiene en cuenta que puede haber algún comisario en pista, pues tienen que mantener el régimen de coche de seguridad, que es no adelantar, y esos pilotos han adelantado. Si metieran 10 segundos a todos esos, a los que estaban delante de Fernando Alonso, pues acabaría la carrera en la cuarta posición. Y así lo ha dicho el propio Fernando, que está contento del salto del coche, pero que ve que el Aston sigue sin tener un gran ritmo de carrera. Han tenido mucho desgaste de ruedas, pero eso sí, ha ido para adelante, para atrás, ha estado adelantando, ha sido combativo, ha sido un gran fin de semana para él, buenos puntos, pero claro, él se ríe pensando en la posibilidad de que haya esas sanciones. Vamos a escucharle en Dazón.
La verdad es que buen fin de la crono de ayer fue fundamental para tener una buena carrera sin mucho tráfico. Aún así, tuvimos que adelantar a varios coches que iban con diferentes estrategias, así que tuvimos un poco de interacción con algunos equipos, pero en general hemos acabado por delante de la zona media de la parrilla, el primero de los mortales un poco, fuera de los top teams, octavo, y luego con el abandono de Norris, séptimo. Ahora creo que hay alguna investigación por adelantar con el safety car al final, así que esperemos que cuarto o quinto en un par de horas.
Sí, sí, claro. Sí.
Oye, él va al máximo. Luego
no,
ya
no, está claro, hace bien, claro que sí.
Luego a ver qué pasa, porque también hay otra investigación, bueno, es que hay más. Hay otra investigación a Ocon por bloquear a Carlos Sainz a la salida de boxe, con lo cual ganaría una plaza a Carlos Sainz, que le ha hecho un auténtico break test, un test de frenada, y reclamación de Red Bull contra George Russell, el ganador, por conducción irresponsable bajo el régimen de coche de seguridad. Cuando ha metido ese frenazo y le ha adelantado ligeramente Verstappen, bueno, pues eso es lo que reclama Red Bull contra George Russell, con lo cual también tenemos la victoria de Russell en duda. O sea, que esto va a ser una noche muy larguita, más allá del tertulión y más allá. O sea, una cosa... tremenda,
vale, vale,
entretenida.
Pues, estaremos atentos. La carrera transcurría con, bueno, pues siendo bastante normal hasta que se ha producido el accidente de los dos McLaren, que a partir de ahora me imagino que aquello de que compitáis por un puesto pero hacerlo sin correr riesgos se acabó. Es que yo creo que van a terminar ya diciendo, no, se va a hacer lo que dice el equipo, déjale pasar o no lo dejes pasar, y se acabó, pero no intentes adelantar.
Es que para mí, como equipo, como espectáculo, perfecto que se peguen. Porque
oh, sí, el safety car, bueno, la pena es que no había habido posibilidad de correr después del safety car.
Eso es lo que nos ha fallado, efectivamente.
Sí. Si no,
que,
vamos, de cara al espectáculo era estupendo.
Que también te digo, a lo mejor había otra solución para la edición de carrera que era buena para el show, que es en el momento que ocurre este incidente, bandera roja, limpiamos todo tranquilamente y hacemos una salida a dos vueltas, como hizo Michael Masi en 2021. Pero ahora, últimamente, esta
cuando
nueva
le
dirección...
A...
¿Eh?
Cuando le birlaron a este, a... A Hamilton.
No le birlaron. No, falló su equipo, que se metió en boxeo, claro, y cambió,
pero,
curiosa,
pero curiosamente hoy no lo han hecho, ¿ves?
No, pues, pero aquello estaba bien hecho por el espectáculo. O sea, estás pidiendo espectáculo, pero cuando el que pierde, el que tú no querías que perdiera ese día, ya, te parece mal. Bueno, cambiamos de criterio, no está mal. Da para otro tema, si quieres.
Ya.
Pero hablando de lo de hoy, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que venía más rápido Norris. Pues yo creo que a lo mejor como equipo tienes que decir que pase Norris. Es un cuarto puesto. Ahora, dicho lo cual, lo que ha hecho Lando... Ha pedido 80 disculpas, estaba metiendo el coche por un sitio pegado al muro que no cabía. Es una cafrada, porque le ha podido costar un doble cero a su equipo.
Claro.
Él está ahora a 22 puntos.
En la pelea por el título mundial, ni más
claro,
menos.
Claro,
no son el noveno y el décimo.
Claro, él ahora está a 22 puntos de su compañero de equipo, pero ¿te imaginas que en ese toque que toca a Piastri se rompe el coche de Piastri? Claro, ha ido Andrea Stella, que es el jefe de equipo, y le ha dicho, oye, ¿qué haces? Y es que ayer también falló en calificación. O sea, Lando tiene un problema con la presión que no lo entiendo. Porque es que el piloto es bueno, es de los buenos. O sea, es rápido y todo el fin de semana ha ido un poquito más rápido que su compañero de equipo, pero ha fallado en los momentos cruciales y por eso pues tienes a Piastri ahí con 15 puntos con 22 puntos de ventaja en el Mundial, sí.
Vale. Bueno, pues vamos a ver qué nos da de sí la noche con tanta reclamación y tanto que tienen que estudiar los comisarios.
Sí, sí, están los comisarios que, vamos, el sueldo les va a valer. Pero bueno, por cierto, Antonelli ha sido tercero y poco ha tardado Mercedes en recordar que es el tercer piloto más joven de la historia en subir al podio. El chaval estaba encantado y a mí lo que me ha gustado mucho, su carrera está bien, pero es que hoy Mercedes se da un tiro y a mí lo que me ha encantado es cómo le ha metido el coche a Piastri. Yo creo que esos detalles de insolencia son los que queremos que hagan los jóvenes.
Muy bien, pues Carmichael, tú nos vas contando, ¿de acuerdo?
Vale, hasta ahora.
Baloncesto, semifinal de la Liga ACB. Ayer se clasificó para la final el Valencia después de ganar el tercer partido al Club Baloncesto Canarias. Hoy teníamos el tercero entre Unicaja y el Real Madrid. Ha ganado Unicaja en un final muy polémico, muy accidentado, por tan solo 2 puntos. Este es Chus Mateo, el técnico del Madrid.
Yo elijo el estilo que quiero. A la hora de hablar, siempre intento entender los arbitrajes de una manera, pues entendiendo que tienen buena voluntad, que lo hacen todo con errores y aciertos como hacemos todos, y lo dejo pasar. Elijo el estilo que quiero que me vean mis hijos cuando me escuchan.
Emilio Guerrero, Málaga. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Vaya tensión, Joseba.
Sí, desde luego. ¿A qué se refería Chus Mateo?
Bueno, Chus Mateo estaba haciendo alusión seguramente a las palabras de Ivón Navarro, que también luego ha matizado en sala de prensa, cuando pedía respeto. El técnico Unicaja el viernes se refería a que el criterio a la hora de sancionar las técnicas, sobre todo con el caso del Balchero, es que no era el mismo que con otros jugadores del Real Madrid. Y hoy ha aludido precisamente pues a ese estilo en sala de prensa. No ha aludido directamente a Unicaja o a Ivón Navarro, pero vamos, no hay que ser tampoco muy lumbreras para interpretar lo que ha dicho Chus Mateo, que también se tendría que preocupar, Joseba, por la imagen que ha dado su banquillo, porque una vez que ha terminado el partido, que sí que ha sido muy tenso, que se ha resuelto con esa acción polémica de la antideportiva de Sana Musa sobre Kendrick Perry, pero han montado un espectáculo bastante bochornoso, los ayudantes, el propio Yul, que ha hecho el gesto de las esposas al público del Martín Carpena, y más teniendo en cuenta que la tensión cada vez es más grande y que dentro de 48 horas, a las 9 y cuarto, el martes en el Carpena va a volver a haber un cuarto partido que a buen seguro otra vez va a estar cargado de mucha tensión.
Es que ha sido muy accidentado la recta final del partido.
Sí, no, ha sido tremenda, y sobre todo con esa última acción, ¿no? Porque todo hacía indicar que con el palmeo de Garuba el partido se iba a la prórroga. De hecho, el challenge lo pide Ivón Navarro porque en el banquillo de Unicaja interpretan que Garuba se agarraba del aro y que tenían que revisionar esa acción para que no subieran los 2 puntos de Garuba. Lo que nadie en un primer momento entendía es que iban a mirar pues esa brecha que finalmente Sana Mursa le abrió a Kendrick Perry. Al final Alberto Díaz estuvo certero en esos 2 tiros libres. Alberto Díaz fue el que entró por el jugador de Unicaja, porque Hendrik Perri, el que a falta de 7 décimas pudo decidir el partido para un Unicaja que ahora mismo quiere forzar ese quinto partido. Vamos a ver cómo llega el equipo malagueño a ese encuentro, porque tiene a Perri y a Sima con 2 brechas cada uno en la ceja, a Tyson Pérez, que no ha acabado por una lesión en el tobillo, y a Melville Eyen, que tampoco ha podido jugar en el día de hoy porque, según palabras de Ivonne Navarro, estaba exhausto. Así que cada uno ya va jugando su papel en sala de prensa. El viernes lo jugó Ivonne Navarro, hoy le ha tocado jugarlo a Chus Mateo también en la sala de prensa del Carpena.
Pues se promete un cuarto partido calentito, ¿eh? El martes en el Carpena a las 9:15 de la noche. Si gana el Real Madrid estará en la final, si gana Unicaja habrá forzado el quinto, que será ya el definitivo partido. Hasta mañana, Emilio, gracias.
Hasta mañana, buenas noches.
Está por ahí Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Pendiente de la hierba.
Sí, de la de Wimbledon, de la que se pisa, ¿no?
¿A cuál te crees que me refería?
Bueno, no sé.
No, pues si hablamos de tenis y hablamos de hierba, evidentemente. Pues evidentemente. Bueno, puede ser la de Queens también, puede ser la de Queens también, ¿no?
Es la de Queens, de hecho.
Claro.
No la de Wimbledon todavía, es la de Queens donde está Carlitos Alcaraz, donde ya está entrenando, tomando contacto, una superficie que se le da las mil maravillas, no en vano es el doble campeón de Wimbledon. Y claro, Joseba, aquí estaba todo el mundo pendiente de cómo volverá Carlitos de Ibiza, qué dirá de su viaje allí. Y ha ido nuestro Manu Sánchez, que es un fenómeno, y se lo ha preguntado. Y mira, porque está bastante bien lo que responde Carlitos.
No, fueron divertidas. Al final este año ha sido más tranquilo que el anterior. El anterior, la verdad que sí que fue más movido, y este año nada, salí el primer día y luego los demás días por la noche salí prácticamente
a las 12
en cama el martes y el miércoles. Salí por la tarde, eso sí, entonces ya el cuerpo, me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da. Quiero aprender de las situaciones. Me alegra, ¿no?, que al final este año la gente haya dicho que, bueno, vete a donde quieras, vete a Ibiza si quieres, desconecta. Y a lo mejor dentro de varios años pues no me podré ir, pero la verdad que es un momento de conexión.
No vas a tener nada. Ya te lo digo yo, que llega un momento que ya no tiene.
También es verdad.
Me parece alucinante que estemos fiscalizando lo que ha hecho este chico en Ibiza en sus 3 días libres, de si ha salido un día, de si ha salido solo...
Bueno, no quería contar detalles,
Y él dando detalles. Yo, de verdad, os mando a tomar por saco a todos, ¿eh? Digo, ahora, a mí, dejadme en paz. ¿No he ganado el torneo Roland Garros? ¿Qué coño os importa lo que vaya a hacer yo aquí en adelante?
Perdona, ya ha ganado los dos últimos Wimbledon yéndose los dos a Ibiza, justo antes.
No, pero que da la sensación de que tiene como que hasta justificarse, ¿no? Sí, bueno, salió un día, pero los otros dos, ¿no? Pero bueno, si quieres salir los 6 en los que vayas y no volver en 24 horas, allá tú.
No te has detenido en el gran titular, que es que Carlitos Alcaraz con 22 años
sí, se está haciendo mayor. Sí, sí.
Entonces yo soy Matusalén.
Sí. Pues es que tampoco me creo que haya salido solo un día, pero bueno, es igual. Bueno, que haga lo que le dé la gana.
Sabes que jugará el martes y lo hace ante Davidovich, sí, que ayer se estuvo casando. Con lo cual...
Se estuvo casando, ¿no?
Los dos. Sí, sí.
Se casó directamente, ¿no?
Y lo que va detrás, con lo cual van a llegar los dos finos a la hierba el martes.
A ver. ¿Wimbledon empieza cuándo?
Wimbledon empieza el siguiente lunes, es decir, el 30, que 23 me voy a Las Vegas con Topuria.
Vale.
El 30.
El 23 te vas a Las Vegas con Topuria, que pelea el 28, ¿no?
28,
¿no?
Entonces, sábado 28.
Del sábado al,
sí, más, 28 al domingo 29. Mañana del domingo 29, podrá ser en torno a las 6 de la mañana, yo calculo.
Vale. Muy bien, Angelito, gracias.
Que vaya abrazo,
buena semana, chao. Y por último, Alberto Aroz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Se ha terminado el Criterium Dauphiné, que yo sigo llamándole de Dauphiné Libéré.
Dauphiné Libéré de toda,
sí,
la vida,
de toda la vida, sí.
Y que ha sido una fantástica semana de ciclismo de Tadej Pogačar, que sale reforzadísimo, se ha llevado la general, se ha llevado 3 etapas, y lo más importante de todo es que ha dejado moralmente muy tocado a Jonas Vingegaard, porque en la etapa de hoy se ha visto claramente como no ha querido rematarle, no ha querido colaborar con él para intentar lograr el triunfo de etapa, y eso tiene una explicación, Joseba, y es que si hoy hubiera ganado Pogačar, habría logrado su victoria número 100 como ciclista profesional. Y claro, tiene bastante glamour lograrla dentro de 3 semanas en el Tour de Francia que hoy en el Dauphiné, en el que ya ha arrasado. Así que ha dejado las migajas para Lenny Martínez, que es un chaval francés de 21 años, como has dicho en titulares, que va a ser muy bueno, que es una de las esperanzas de los franceses. Ha estado cerquita Enric Mas de la victoria, pero no lo ha conseguido. Así que lo dicho, la antesala del Tour de Francia, que es el Dauphiné, es para Pogačar y va a llegar a Lille el día 5 de julio como favoritísimo. Y para los que tengan un poquito de mono, ha empezado hoy el Tour de Suiza con la victoria del francés Romain Grégoire, y tenemos hasta el próximo domingo etapas con corredores de bastante menos nivel que en Dauphiné. Está, por ejemplo, Joao Almeida, que para mí es el favorito, pero que nos van a servir para ver buen ciclismo de aquí al próximo domingo.
Me ha parecido muy diplomático Pogacar hoy, ¿eh?
Sí, demasiado, porque no es su estilo.
Le pedía a Vingegaard que le relevara y decía, bueno, venga, voy a tirar un
pero
poquito.
Pero de aquella manera, un 50%.
Sí, pero le podía haber dicho, tira tus ideas a la gana. Claro. Mira, si yo esto lo tengo ganado ya, ¿para qué voy a tirar yo?
Yo creo que Pogacar está intentando no caer mal a la gente. Me explico, al resto de los ciclistas. Ganándolo todo como lo está ganando, quizá te generas ciertas antipatías. Y hoy tenía el triunfo en la palma de su mano y ha decidido no ganar. Es así.
Bueno,
él sabrá lo que
¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues muchos palos al Atlético de Madrid y en especial al Cholo Simeone, después de la derrota de esta noche. El Atlético tiene el mismo problema desde que está Simeone. No le gustan los jugones y no los compra. Con correr y con fuerza solo no se gana. Con estos planteamientos no se es competitivo. Es un fútbol primario y aburrido. Qué ridículo más espantoso, decía otro. Cholo, sal ya para Argentina de una vez. Qué vergüenza ajena me da ver jugar al Atlético de Madrid. Yo no me explico cómo siguen aguantando al Cholo. El Paris Saint-Germain jugando, andando, ha barrido al Atlético. Si les da por correr un poco, les hacen una goleada histórica. Y otro oyente decía, el 10-0 del Bayern deja claro lo que es este mundialito. Una auténtica bacala.
Bueno, pues ahora hablaremos de todo ello, porque en 3 minutos y medio llegamos a las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Es la hora en la que empieza, como todos los domingos, el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.